Bienvenidos. Empecemos, antes de meternos al tema, empecemos con una oración. Oremos. Amante Padre, Señor, estamos muy agradecidos que podemos estudiar tu palabra, que podemos ver cuál es tu diseño original de cómo debemos de usar nuestros talentos y que podemos usarlos también para avanzar tu obra. Y Señor, danos iluminación, danos sabiduría, entendimiento, que cómo eso puede impactar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el sacerdocio. Hoy en día, ¿quiénes son los sacerdotes? Ajá. Cuando se dice, bueno, el sacerdote, ¿a quiénes pensamos nosotros? ¿Quiénes son hoy? Los curas. Nosotros. El real sacerdocio. Nación santa, muy bien. Ajá. El padre de familia también es una otra opción. Todos tenemos verdad, ¿verdad? Es parte de la verdad. Hoy en día, cuando en general, cuando uno piensa quién es el sacerdote, nosotros pensamos que es el cura, ¿verdad? El pastor. En nuestro ambiente evangélico o adventista, nosotros pensamos que los pastores son los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y nosotros qué somos? ¿Ah? ¿Los? Los miembros, ajá, las ovejas, muy bien. Sí, somos los laicos, ¿verdad? Los laicos. Así pensamos el real sacerdocio, o sea, el sacerdocio en sí. Pero sabemos que eso es la mentira más grande, que algunos ya lo dijeron, ¿verdad? En base a esos textos, ¿verdad? Éxodo 19, versículos 5 y 6, demuestra que en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿Ah? La tribu de Leví, los hijos de Aarón, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los sacerdotes? Éxodo 19 fue escrito antes de Levítico. Levítico 6 es donde Dios llama a Aarón, ¿verdad? El diseño original de Dios en la Biblia del sacerdocio era, por favor, alguien me lo lea porque para que no nos confundamos.
Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto di a los
israelitas. Amén. Ok. Nación santa. ¿Qué significa santo? Apartado. Ahora, apartado como para estar así, como apartado del mundo, tratando de no sonreír y no pecar, ni hacer nada. ¿Es eso santidad? No. ¿Qué es santo? Es apartado ¿para qué? ¿Ah? Ajá, ajá. ¿Y qué es eso en práctica? Ajá. Ajá. Es hacer un propósito. Es realidad. Es avanzar la obra. Es revelar el carácter de Cristo en nosotros. Hacer evangelismo, ¿ok? Entonces, apartado, nación santa significa toda la nación está apartado para un propósito específico, para ser un reino de sacerdotes, que todos son sacerdotes, todos. O sea, nosotros aquí no somos laicos, ¿ok? Laico es una palabra inventada de ¿dónde? De la Edad Media, ¿verdad? De la Iglesia Católica en ese entonces, que hizo una distinción entre los sacerdotes y los laicos. Y los laicos, y era la palabra como para decir, ¿qué? Que no saben nada, que son tontos. Más bien, que no saben estudiar la Biblia, que no pueden estudiar la Biblia, porque no pueden leer, o no pueden leer latín, ¿verdad? En ese entonces. Y más bien, y es peligroso ponerlos a leer la Biblia, primero porque van a encontrar todas las barbaridades que, ¿verdad? Que cambiaron ellos en la teología y todo, inventándose infierno, inventándose la inmortalidad del alma y todas las otras cosas, ¿verdad? Indulgencias, inventándose un cachimbo de cosas. No, ¿cómo se? Eso no se dice aquí, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, eso se dice allá en Honduras, en el pueblo, en la capital tampoco, ¿verdad? Bueno, perdón. Entonces la inventaron para, no solamente para que no se dieran cuenta, pero ellos realmente pensaron que la gente, el pueblo, era tan tonto, era tan laica, que no entendían, que era peligroso que la gente leyera la Biblia. Ellos pensaron eso. Era peligroso. ¿Por qué? Imagínense si alguien cualquiera venga, un laico, venga y lee el Sermón del Monte. Y ahí dice, si tu mano peca contra ti, ¿qué haces? Uy, qué relajo vamos a tener en todo el mundo, ¿verdad? Imagínense. Ya no vamos a tener una sociedad que funcione, ¿verdad? Porque nadie tiene manos. O sea, ¿me entienden? Así pensaban, o sea, que ellos no creían que el ser humano tiene suficiente razonamiento para poder entender el texto, lo que realmente quiere decir, ¿me entienden? Entonces por eso decían, no, es peligroso, no debemos de traducir la Biblia al idioma que ellos pueden entender, porque si no va a ser un relajo, ¿verdad? Así pensaban, porque tienen ese concepto de laico que no son sacerdotes. Pero eso no es bíblico. Según la Biblia, según el Antiguo Testamento, toda la nación, todo el pueblo eran sacerdotes, eran llamados a ser sacerdotes. Eran apartados como para trabajar para el Señor. Como hoy en día diríamos misioneros, ¿verdad? Misioneros. En el Nuevo Testamento tenemos la misma cosa. Perdón. ¿Verdad? Tenemos primero de Pedro 2:9. Todos lo conocen de memoria, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué dice el texto? Pueblo adquirido. Bueno, ok. Ya. Ya lo entienden, ¿ok? Es el mismo texto en realidad como el Antiguo Testamento, solo aplicado a la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La misma cosa, que no hay sacerdotes, no hay pastores, y aquí hay laicos, ovejas, que no entienden nada, ¿verdad? Y que no pueden trabajar para el Señor realmente porque no están educados en eso, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos esa idea, ¿verdad? En muchas ocasiones pensamos así, pero no era cierto. En el Antiguo Testamento había dos tipos de sacerdotes, dos tipos. ¿Cuáles eran los dos tipos? Tenemos el sumo sacerdote, la familia de Aarón, ¿verdad? Ajá. Y los sacerdotes. Pero los sacerdotes en sí, había dos tipos de sacerdotes. Había dos tipos. Había los sacerdotes que estaban llamados a trabajar en el santuario en sí. ¿Y cómo lo llamaban? ¿Ah? Los levitas, gracias. Son los levitas. Y a veces se dice en la Biblia, habla de levitas sacerdotes, ¿ok? Son levitas, o sea, el tribu de Leví estaba llamado a ser parte de esto, de cuidar del santuario. ¿Y ellos cómo se iban a sostener? ¿Ah? Los diezmos, exactamente. Los diezmos que daban los demás. Los 11 otros tribus, ¿qué tipo de sacerdotes eran ellos? Y ese es el punto a lo que vamos. ¿Ah? En sus casas. ¿Eran sacerdotes? ¿Ok? ¿En sus casas? ¿Qué tipo de sacerdotes? O sea, ¿cómo se sostenían?
Por medio de los trabajos, porque ellos eran obreros, pues, o sea, había quienes hacían cosas de piel, carpas y cosas así, ¿no? O sea, a través de su trabajo, de su día a día.
Ajá. O sea, hay dos tipos de sacerdotes. Hay sacerdotes levitas, que son, hoy en día lo llamaríamos los pastores, ¿verdad? Que trabajan, que viven de los diezmos, ¿ok? Pero todo lo demás, o sea, toda la congregación, todos los laicos, ¿verdad? Eran sacerdotes de sostén propio. Todos. Todos eran misioneros, eran sacerdotes, eran llamados a trabajar para el Señor. Igual, ya lo vimos, ¿verdad? En el texto. Eran llamados a trabajar para el Señor, pero de sostén propio. ¿Ok? O sea, autosostenible. Ahora, para decirlo de una mejor manera, eran sacerdotes empresariales. Y eso es lo interesante. En el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, ¿en qué trabajaban ellos? ¿Eran empleados de alguna empresa, de algún filisteo al otro lado? ¿Trabajaba para los filisteos? ¿Para algún pagano? ¿Algún judío? Jamás, jamás. O sea, la única manera que un judío trabaje para un pagano, ¿cuáles son las situaciones? ¿Ah? En esclavitud, ¿verdad? Sabemos, Daniel, José, ¿verdad? Esclavitud. No fue voluntad propia que empezaran a trabajar para Babilonia, ¿me entiende? Eso no fue la idea de ellos, sino que fue por esclavitud. La única otra manera, si no esclavitud, es por apostasía, ¿ok? Entonces, y todos los demás, o sea, en realidad, todos los 11 tribus, todos trabajaban ¿para quién? ¿Para quién? ¿Ah? Para ellos mismos, exactamente. Para ellos mismos significa ¿para quién? Para la familia, muchas gracias. En el Antiguo Testamento se muestra que en realidad toda la familia tenía su propia empresita familiar. Toda la familia. Todas las familias, prácticamente no hay excepciones. Y se puede ver en el plan de Israel, eso fue parte del plan. Cuando ellos dividieron las tierras, con esas tierras empezaban a vivir ellos para producir diferentes cosas. Vamos a leer. Ministerio de Decoración, 138. En el plan de Israel, en el plan de Dios para Israel, cada familia tenía su propia casa en suficiente tierra de labranza. De este modo quedábanse asegurados los medios y el incentivo para hacer posible una vida provechosa, laboriosa y sostén propio. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Así fue el plan en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es si ese sistema de empresas familiares, ellos todas tenían su propio jardín también, todos, pero no todos vivían del jardín. Ya lo vamos a ver. Pero ese plan de tener empresitas familiares, ¿verdad?, de cada uno tenga su propia cosa, su propio lugar también, su propia tierra, eso fue el plan de Dios para Israel. Ahora la pregunta es si todavía eso aplica para nosotros, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Mira, la misma cita sigue, dice: y ninguna especulación humana ha mejorado jamás semejante plan. Wow, es el mejor plan, y resuelve un gran problema que tenemos hoy en la sociedad por no haber leído y aplicado esta cita. Dice: al hecho de que el mundo se apartó de él, de este plan, se debe en gran parte la pobreza y la miseria que imperan hoy. ¡Wow! O sea, la pobreza que tenemos hoy es por no seguir a este plan de que cada familia tenga su propio lugar donde pueden desarrollar su propia empresita y vivir de esto, ¿ok? Interesante, ¿no? Interesante. O sea, nosotros, gobiernos tratan de resolver problemas de pobreza, pero todo el mundo quiere ir a vivir en la ciudad, pero solamente los hace más pobres, ¿ok? No funciona. Todos deberían de tener su propia tierra y su propio lugar donde pueden poner su empresita y vivir de eso. Ese es a nivel mundial, eso es el punto principal, ¿verdad? Que está afectándonos porque no sabemos, nunca hemos pensado en 12 o 16 años de nuestra vida escolar, siempre nos educan a ser un buen empleado, ¿verdad? Pero realmente el plan de Dios era que nosotros fuéramos dueños, ¿verdad? Sí. Empleadores, ¿verdad? Sí. Y aún entrepreneurs, exacto. Y aún si somos, o sea, podemos ser empleados, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a ocupar muchos empleados, pero no con mentalidad de empleado, ¿verdad? Son con mentalidad de dueño. Entonces nosotros, como Iglesia Adventista, debemos de estar generando, desarrollando dueños, ¿verdad? La gente que piensa como dueño, que piensa como emprendedor, si es dueño o si es empleado no importa, ¿verdad? Pero que sea empleado en una empresa adventista, ¿verdad? Que predica el evangelio como parte de la empresa. Ahí sí, vuelve a ser misionero a tiempo completo, ¿verdad? Eso es el plan original en Israel, y me parece que es para nosotros también. Por eso digo, el sacerdocio de todos los creyentes, ¿verdad? De todos los creyentes. Eso es el plan que Dios nos tiene para nuestros días. Estamos con ese problema, exactamente con ese problema. Lo tenían hace 100 años. Primero, los adventistas estaban tan emocionados para trabajar para el Señor, pero después de como 60 años, ya perdieron ese enfoque misionero y empezaron otra vez a querer trabajar en empresas mundanas, ¿verdad? Solo vivir la vida más cómoda porque uno recibe sueldo, ¿verdad? Puede pagar todo, puede estar tranquilo, ¿verdad? Así es. Pero la hermana White le dice: hermanos, tiene que despertarse, porque si solamente hacemos evangelismo en nuestro tiempo libre y trabajamos 40 horas a la semana para avanzar la obra de alguna empresa que no tiene el objetivo de hacer de hacer evangelismo, entonces estamos avanzando la obra del mundo, no estamos avanzando la obra de Dios, ¿verdad? Y lo hacemos en nuestro tiempo libre, ¿verdad? El sábado en la tarde hacemos una acción, ¿verdad? Y ya. Pero así no vamos a avanzar, así no vamos a terminar la obra, ¿verdad? Realmente. Entonces, ella pone el diagnóstico, eso fue en el año 1901, y dice, ni uno entre 100 de nosotros, de la iglesia, está haciendo algo más que estar ocupado en empresas mundanales y comunes. ¡Wow! Ni uno de 100. O sea, 99% estaban ya trabajando en empresas mundanales, avanzando la obra de las empresas, ¿verdad? Y ella dice, por eso es, no estamos ni siquiera medio despiertos ante el valor de las almas por las cuales Cristo murió. Si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber, habría 1000 heraldos del Evangelio a los gentiles donde hoy hay uno. ¡Wow! ¡Wow! Habría 1000 donde hoy hay uno. Uno. O sea, la mayoría de nosotros realmente no está en el centro de la voluntad de Dios, ¿ok? Para usar nuestros talentos a avanzar la obra a tiempo completo, ¿verdad? Eso es como el nivel más alto. El primer nivel, cuando nos convertimos, ¿verdad? El primer nivel de entrega es de ser un misionero, ser testimonio donde quiera que esté uno, ¿verdad? En cualquier empresa donde uno esté. No importa si es McDonald's o si es lo que sea, ¿verdad? Eso es el estado convertido, ¿verdad? Uno quiere compartir con todo el mundo del evangelio. Pero eso es solamente el primer paso. El segundo paso es empezar a trabajar para una empresa que la visión, que la misión de la empresa es la misma que uno, que de uno, ¿verdad? Que es predicarle el evangelio, ¿verdad? Entonces, y el evangelio eterno, ¿verdad? Para decirlo entre nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, muy importante que eso fue la visión. Y es obvio, si todos éramos diseñados para ser emprendedores, hace sentido, ahora hace sentido, ¿verdad? Pero eso es el gran problema, ¿verdad? Que entre 100 de nosotros tenemos uno que realmente está trabajando, ¿verdad? Para Dios. Y es más o menos la mayoría de este 1% son los pastores, ¿verdad? Realmente, porque no hay muchos laicos, ¿verdad? Sacerdotes de sostén propio, ¿verdad? No hay muchos, ¿verdad? Emprendedores que realmente usan sus talentos para avanzar la obra. Bueno, la hermana White dice lo siguiente, si no cambiamos ese plan, dice, jamás vamos a terminar la obra. Dice, la obra de Dios en este mundo jamás podrá terminarse hasta que los hombres y las mujeres que componen la feligresía de nuestra iglesia se incorporen a la obra y unen sus esfuerzos con los de los ministros y los dirigentes de la iglesia. Increíble, ¿eh? O sea, no vamos a terminar la obra hasta que cambiemos nuestra mentalidad a que realmente tenemos sacerdocio de todos los creyentes y sacerdocio misioneros a tiempo completo, misioneros de sostén propios, ¿verdad? Que son emprendedores, misioneros de emprendimiento, empresarios, ¿verdad? A eso me refiero. Ajá.
Sí, abonando a eso ayudaría porque muchas el problema del evangelismo que la mayoría tenemos con respecto al sábado, porque más que todo a la edad de jóvenes, así como nosotros, eso es lo primero que le dicen, que si no trabajo el sábado, yo no como, me quitan el trabajo y ahí están en problemas. Entonces, si nosotros hiciéramos, acatáramos lo que usted nos está enseñando de tener nuestras empresas y todo eso,
claro, claro. La hermana White dice que en el tiempo del fin especialmente, Dios va a tocar muchos corazones para empezar sus propias empresas, para poder emplear a nuestros hermanos. Interesante, ¿eh? O sea que no estamos equivocados, ¿verdad? Estamos, realmente es el plan para avanzar y va a ser más difícil, ¿verdad? Con la pregunta del sábado y domingo y todo, va a ser más y más difícil. Entonces, más independiente que nos podemos volver, siendo siempre un impacto en la comunidad. Y como empresa, uno tiene mucho impacto, uno tiene mucho más credibilidad, uno tiene mucho más influencia sobre muchas personas como empresario, ¿verdad? Yo pienso que realmente es clave, ¿verdad? Que empujemos esa obra. En ese entonces, cuando la hermana White hizo ese diagnóstico, que todo el mundo está trabajando en sus propias empresas, en empresas mundanales, ahí tuvo la visión de esta escuela, Madison College, la primera escuela que entrenaba a misioneros de sostén propios, o sea, misioneros emprendedores. Fue interesante, interesantísimo. En el 1904 inició esa escuela con 14 alumnos y fue la única institución en la historia donde la hermana White, que aquí está, formaba parte de la junta directiva de esta escuela. Ya no existe. Lastimosamente, cuando se murió ella y el fundador de la institución se murió, entonces... Pero existen otras, exactamente. Existen muchos, ya lo voy a explicar, que hay una red de un montón de ese tipo de organizaciones, de empresas, de ministerios, ¿verdad? Que usan sus talentos a tiempo completo para avanzar la obra. Ya lo voy a explicar. Pero ahí fue, esa fue la primera institución y fue como el modelo, ¿verdad? Y lo que ellos más hacían, tenían hasta 450 alumnos, ¿verdad? En los años 1930 y los 40. Y de ahí ninguno, y eso fue lo más impactante, ninguno de los alumnos podía pagar su matrícula ni la mensualidad. Ninguno. Tenían que forzadamente no pagar nada. ¿Qué le parece? Yo quiero ir a estudiar ahí. Pero había un gancho. El gancho fue que tenían que desarrollar su propia empresa y generar suficiente dinero para pagar matrícula y todas las cosas. Entonces, así, forzadamente, aprendieron. Era una escuela misionera de primera, pero entrenando a todos cómo ser emprendedores, cómo ser así como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos emprendedores. Y así salieron. Y la hermana Valle habla mucho de estos, que ellos eran los mejores para mandar a cualquier parte del mundo porque saben cómo desarrollar empresas, ¿verdad? Pueden sostenerse, no tienen que vivir de diezmos, ¿verdad? Y pueden avanzar la obra para abrir obra, ella dice, para abrir obra. Ahí tenían, en el campus mismo, tenían más de 50 negocios y 27 de estos negocios estaban manejados solamente por alumnos, ¿ok? O sea, era otro nivel de universidad. Tenían muchas otras cosas, ¿verdad? Diferentes tipos, se inventaban todas las cosas que comemos hoy de soya, productos de soya, ¿verdad? Como sustitutos, ¿verdad? De café, café de soya, carne de soya, todo tipo. Ellos fueron los que inventaron todas esos productos. Más de 30 diferentes productos inventaron ahí y eran una de las empresas más grandes para todo el país en alimentación saludable. Tenían granjas, tenían un montón de cosas, un montón de diferentes tipos de empresas. Muchas agricultura también. Aquí son unos productos que tenían. Y la gente que salía de ahí empezaba sus propias empresas, sus propios sanatorios, sus propias un montón de diferentes cosas. Y el fundador, el Sutherland, Edward Alexander Sutherland, de esta Madison College, él fue que fundó a ASI. No sé si ustedes han conocido ASI y OCI, OCI, ASI y OCI. Ellos están basados en esta visión, ¿verdad? Dice el hermano Baida acerca de Madison. La escuela de Madison no solamente instruye en el conocimiento de las escrituras, sino que también imparte la formación práctica que prepara al estudiante para salir al campo al cual ha sido llamado como un misionero de ¿qué? Eso. Por fin, ¿va? Ellos han estado aprendiendo a sostenerse por sí mismos en desarrollando sus propias empresas. Y dice ella, ellos no podrían recibir una formación más importante que esa. Nosotros hablamos de verdadera educación. No sé si ustedes han escuchado seminarios de esto. Se habla de todo menos de emprendimiento, menos de autosostenibilidad, ¿verdad? Y eso es la parte más importante de la obra de la verdadera educación. O sea, no sé cómo puede ser que lo, ¿verdad? Hablamos de agricultura, hablamos de todo, y todo es bueno y es importante, es parte de verdadera educación, pero se nos olvidó esa parte, ¿verdad? Es importante que lo tengamos. Ahí fue ASI, ¿qué significaba al principio? Instituciones Adventistas de Sostén Propio. ¿Okay? De eso viene. Hoy es Industrias y Servicios, ¿verdad? Adventistas laicas, o sea, de adventistas de no pastores, o sea, no de la iglesia, sino que de la hermandad, que es muy bueno, ¿verdad? Y OCI es la otra organización que surgió también de esta misma visión, que son la red de todos los ministerios adventistas, todos los centros de comidas, o sea, de restaurantes, de country life, de tiendas, de sanatorios a nivel mundial, ¿verdad? Forman parte de OCI. Y la idea de esto es que realmente todo talento, ¿verdad? Igual si es un constructor, pintor, un fitness center, un lo que sea, pero todo se usa para la obra de Dios, no solamente el pastor y el obrero bíblico y tal vez el médico misionero trabajando en la jungla, ¿verdad? Basado en donaciones, ¿verdad? Nosotros lo conocemos. Ahí está, ¿ve? El pastor y el mini pastor ahí, el obrero bíblico. Y los médicos, ¿verdad? Entonces, pero esto tenemos que cambiar esa mentalidad para poder involucrar a la 99% de la hermandad para incorporarse a la obra, como dice la hermana White. Cada hijo e hija de Dios está llamado a ser un misionero, ¿verdad? Cada hijo e hija de Dios no es solamente para que los pastores trabajan para el Señor, sino que todos nosotros trabajamos para el Señor. Mayordomía, si se entiende bien, es la incorporación, el entrego de todos nuestros talentos, incluyendo los talentos de recursos financieros, ¿verdad?, a la obra de Dios. Claro. Nosotros solamente pensamos en mayordomía, pensamos prácticamente en diezmos, ¿verdad? Y ofrendas. Pero es mucho más amplio, ¿verdad? Realmente es mucho más amplio. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? 20 minutos más. Muy bien. Entonces, le voy a comentar una historia de un empresario adventista que está haciendo lo que nosotros estamos hablando, ¿okay? este hombre es el dueño de, es adventista y es el dueño del que se llama Supermercado del Neumático. Es en Chile la empresa más grande de neumáticos en todo el país, para tractores, para carros, para lo que sea, todo del neumático. Y tienen sucursales de estos en cada ciudad más grande, las ciudades más grandes en todo Chile. O sea, grande, grandísima la empresa. Y ellos tienen como objetivo principal de su empresa es predicar el evangelio a todos sus clientes, ¿ok? Y ellos, o sea, para explicar qué poder tienen, ¿verdad? ¿Cuánto influencia tienen en todo el país? Ellos, cuando uno entra, ve la secretaria en la entrada, ¿verdad? Con los 10 mandamientos atrás de ella, ¿verdad? Y cuando uno entra a la sala de espera, ahí están los 8 remedios naturales, ¿verdad? Con los expo, ¿verdad? Con la feria, lo pone ahí con los libros y todo. Y cuando uno pasa por toda la empresa, tienen a los lados, no sé si ustedes han llegado a un lugar mecánico, como un taller mecánico, ¿qué tipo de fotos tienen a los lados en la de mujeres pobres, ¿verdad? Pobres porque no tienen dinero para comprar ropa, ¿verdad? Sí. Así es, ¿verdad? Todo lleno, pero ellos en vez de eso, ¿qué tienen? Tienen versículos bíblicos, tienen citas de la hermana White, tienen, o sea, uno pasa por todo la sucursal, ¿verdad? Y al final uno sale como con un estudio bíblico ya, ¿verdad? Y al final uno viene a la caja y le dice muchas gracias, ¿verdad? Le dan las cosas y la cajera dice muchas gracias, mirad, les tenemos un regalo. Y a cada persona que entre ahí le regalan un calendario de la creación, ¿verdad? Con el logo adventista, con el logo de la empresa también. Súper bonito, ¿verdad? De la creación, fotos y un libro. Un libro, principalmente El Camino a Cristo y también otros, Conflicto de los Siglos, otros libros. Y ellos en una semana repartan 6,000 caminos a Cristo por semana. 6,000. O sea, todas nuestras iglesias no hacen eso, ¿verdad? Y esa es una empresa. Y lo bueno con una empresa, por eso yo lo llamo evangelismo sostenible, ¿verdad? Que nunca para. Ellos nunca paran de entregar caminos a Cristo a todo el mundo. Es semanalmente, cada semana, todo el año, no paran. ¿Por qué no paran? ¿Por qué no se cansan de estar entregando el camino a Cristo? Como nosotros, ¿verdad? El sábado en la tarde. ¿Por qué no se cansan?
Es que siempre hay clientes, siempre va a haber gente que va a llegar.
Claro, es una empresa. No van a cerrar. Ellos se pueden sostener a través de hacer evangelismo. Nosotros no lo divorciamos hacer dinero y hacer evangelismo. Y más bien uno, y mucha gente me dice a mí también, ah, no, ¿cómo puede ser que lo mezcle, verdad? Eso del mundo lo mezcla con las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Eso es mentalidad católica. Ya la siguiente hora en la tarde vamos a estudiar la filosofía del dinero. Cómo nosotros aprendimos a través de la Iglesia Católica cómo pensar mal de dinero, ¿okay? Y hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Martín Lutero fue que ayudó a cambiarlo un poquito, pero en nuestras culturas, que son principalmente católicas, ¿verdad? Todavía está muy fuerte esa idea, ¿verdad? Entonces, pero yo digo, no, hay que hacer evangelismo, pero sustentable. Para que ellos entreguen, o sea, miles, 100,000 caminos a Cristo al año, hace más una sola empresa que toda la iglesia. Toda la iglesia en Chile. Entonces yo digo, hay que tener más de estas empresas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, claro. Eso, para mí eso es el poder de evangelismo empresarial. Ellos cuando estaba hablando con ellos, yo los visitaba también, ellos tenían empleados 14 personas como obreros bíblicos, solamente para aceptar las llamadas, las preguntas de todos los clientes que están preguntando por los libros que están leyendo, ¿okay? Para hacer estudios bíblicos, para sacarlos a bautismos, a todo esto, ¿verdad? O sea, impactante, impactante. Una sola empresa adventista, consagrada adventista. Bien organizados, claro, claro. No, y no creas, ahí también tienen un montón de retos y problemas y todo, ¿verdad? O sea, es una empresa, no hay empresa que no tenga problemas. Pero sí, Dios lo bendice bastante porque realmente están combinando lo que hacen 40 horas a la semana y lo aplican para la obra, ¿verdad? Tienen la misión, parte de la misión es predicar el Evangelio. Y ahora, si alguien empieza a trabajar para esta empresa, no importa qué ocupación sea, en qué parte de la empresa, ellos se sienten como misioneros. O sea, son misioneros. ¿Por qué? O sea, el cajero ya no es un cajero, sino que es un cajero misionero. Amén. Gloria a Dios. Un cajero adventista. Yo lo digo adventista porque no debe haber adventista que no es evangelista, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? De esta manera como estamos hablando. El que hace las cuentas, el contador de la empresa, es misionero también, ¿o no? Aunque no hable con ninguno de los clientes, mi pregunta ¿es misionero o no? ¿Qué pasa si él no hace su trabajo bien? ¿Ah? Se va a la empresa, ¿verdad? O sea, en realidad la empresa no puede trabajar, lo van a cerrar si el contador no hace su trabajo bien. O sea, el trabajo del contador es esencial para que la empresa pueda llevar a cabo la misión, ¿verdad? Porque si él no hace el trabajo bien, los 6,000 caminos a Cristo ya no se reparte. Entonces es un contador misionero. Por eso digo, todo talento se incorpora a la obra. Todo talento. De un mecánico de carros, o sea, si ellos lo pueden hacer, cualquier empresa lo puede hacer, ¿me entienden? Cualquier tipo de empresa, no importa qué es. Entonces, para mí eso es lo más importante que nosotros entendamos, que eso es nuestro llamado, ¿verdad? Eso es nuestro llamado, de ver cómo hacemos a largo plazo. Ahora, tal vez la mayoría de ustedes están trabajando en cualquier empresa afuera, ¿verdad? Que no tiene ese evangelismo como su objetivo. Está bien, ahí hay que comenzar. Ahí es donde hay que comenzar. Ahí es donde hay que empezar a hacer testimonio, a dar testimonio, a hacer obra misionera con lo que uno tenga, ¿verdad? Pero no quedarse ahí para siempre. O sea, a largo plazo tenemos que pensar cómo Dios quiere utilizar los talentos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todos nuestros talentos. Yo no estaba seguro de esto, porque yo pensaba que solamente pastores eran llamados a hacer, ¿verdad?, a trabajar para el Señor a tiempo completo, y mis prácticas, mis mis cosas de emprendimiento, ¿verdad? Como que era no tan santo, no era como un talento, pero no estoy seguro si era de Dios o si era del diablo, ¿me entiende? Pero no es cierto, no es cierto. Dios quiere, y hay algo más que aún se me olvidó poner ahí. La hermana White habla, pero tanto de evangelismo empresarial, ustedes no se imaginan. Hay libros enteros, ustedes no han leído Testimonios para la Iglesia, volumen 7. ¿Alguien lo ha leído? Uy, hermanos. El título del libro se llama Testimonios para ¿quién? Ajá. Es para nosotros, ¿ok? Van a estar tan bendecidos si lo leen, ¿ok? Léenlo, realmente. O sea, es importantísimo que leamos esas cosas. Ella habla, hay un libro que se llama Health Food Ministry. No sé cómo, si está traducido al español. ¿Cómo? No. Es solamente acerca de cómo desarrollar restaurantes vegetarianos, cómo hacerlo bien, cómo desarrollar health food ministry, ajá, y cómo desarrollar industrias de producción alimenticias saludables. De ahí viene toda la idea de varios adventistas, aún aquí, ¿verdad?, que producen granola, producen pan, producen diferentes cosas, integral y eso, ¿verdad? Viene de eso. O sea, ella habla tanto de evangelismo empresarial, ¿verdad?, que yo estoy sorprendido que no hay muy poco de esto, ¿verdad? Muy poco. Es porque no lo vemos como bendición, lo vemos como que es un deber. Pero qué tonto, ¿verdad? Qué tonto. Eso es lo mejor que nos puede pasar, ser los líderes. O sea, la idea de la Biblia es que seamos la cabeza, no cola, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ser cabezas si somos empleados de todas las cabezas? No, siempre vamos a ser cola, pues, ¿verdad? Pero yo no quiero ser cola, ¿me entiendes? Yo creo que nadie quiere ser cola. ¿Alguien quiere hacer cola? No, queremos ser cabeza. Ah, entonces, ¿por qué sigamos actuando como cola, pues? ¿Me entienden? Entonces, realmente, yo pienso que debemos de repensar nuestras vidas prácticas, nuestra vida de trabajo, ¿verdad? Y basarlo más en lo que ella dice. El ministerio médico, si tienen ese libro, o consejos para la salud, también hay un montón de capítulos que solamente hablan de desarrollar sanatorios. Esos son, todos son modelos de negocio, pero que se usa para hacer evangelismo, ¿verdad? Entonces habla bastante de esto y es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora tenemos 5 minutos para contestar preguntas para ustedes. Sí. Bueno, tiene que estar en la siguiente hora en la tarde. Ahí voy a hablar prácticamente de esto, históricamente explicándolo, ¿verdad? Y tratar de sacar las conclusiones, cómo se puede dividir. Le voy a dar solamente una respuesta corta, como de un ejemplo. A mí me preguntan eso mucho, ¿verdad? Se sienten mal, ¿verdad? Pero ¿cómo puede hacer dinero con el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Yo digo, yo no hago dinero con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, yo lo recibí gratis y yo lo entrego gratis. Pero la comida que estoy produciendo, esa la estoy vendiendo. ¿Ok? O sea, la comida no es el Evangelio. En el restaurante, para decir algo, ¿verdad? O pan, ¿verdad? Pan no es el Evangelio. Pero nosotros, encima del pan, le queremos entregar el Evangelio a ellos también, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es gratis. Nosotros lo recibimos gratis y lo vamos a reentregar gratis, ¿verdad? Pero el pan fue un costo para mí, ¿verdad? No lo recibí gratis tampoco, ni la materia prima. ¿Okay? O sea, son dos cosas, ¿verdad? Entonces, uno no está vendiendo el Evangelio. Yo lo entrego a todos gratis, ¿verdad? Pero eso es solamente así como para un ejemplo, pero es mucho más profundo porque es algo emocional. Es algo emocional desde la Edad Media, o sea, de la Iglesia Católica, por 1000 años fue predicado esa idea, ¿verdad? Del que el dinero es malo. El dinero es malo, hacer ganancia es mala, uno aprovecha del otro, ¿verdad? O sea, hay un montón de esto, pero hay que entenderlo bien para salir de eso. Pero lo vamos a hacer, por eso lo tengo ahí. Bueno, es la misma pregunta, hoy en la tarde la vamos a en detalle desarrollar, ¿ok? La respuesta a esa. La idea es, para contestar así como en un núcleo, la idea no es hacerse rico uno. O sea, la ganancia no es para uno. La ganancia es para la obra, o sea, para usarlo, para avanzar la obra, no para que yo pueda andar en un carrazo, ¿verdad? Y pueda tener una casa gigantesca y pueda estar haciendo vacaciones en todos lados y viendo a que todos los otros pobres alrededores viven una miseria, ¿me entiende? O sea, eso no es el plan, eso no tiene nada que ver, pero que ganemos plata para poder invertirlo a la obra. Eso fue el diseño que Dios tenía, ¿verdad? Para todos. O sea, vivir una vida humilde a pesar de que tengamos dinero. Y eso, ahí está el test, ¿verdad? Bueno, yo podría decir otra cosa, ¿verdad? Lutero mostró, o sea, identificó un cambio, una diferencia en lo que dice la Biblia entre el amor al dinero y el dinero en sí, ¿verdad? El dinero es útil y debemos de usarlo, más bien la Biblia y la hermana White dice que debemos de agarrarlo lo más que podemos de los mundanos y usarlo para la obra, ¿verdad? Pero el amor al dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a despejarnos del amor, o sea, apegarme al dinero, ¿verdad? Y no usándolo como para mí, entendiendo que no es mi dinero, es el dinero de Dios, ¿verdad? O sea, nosotros damos diezmos también para recordarnos que realmente todo el dinero no es nuestro, ¿verdad? No solamente es el 10% que pertenece a Dios, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Son 100% que pertenece a Dios y los 10 lo devolvemos para acordarnos que todo es de Dios, ¿verdad? Y lo debemos de usar como que si fuera de Dios, y no es nuestro, ¿verdad? Porque no es nuestro, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, vamos a... ¿Tenemos que cerrar? Sí. Entonces, cerramos con una oración, ¿verdad? Amante Padre, gracias, Señor, por estar abriéndonos nuestras mentes en este asunto difícil, pero tan importante para que la obra tuya pueda avanzar a través de todos nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, danos ideas, danos la perseverancia para poder empezar nuestros propios emprendimientos, para tener un impacto en este mundo social y también espiritual. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.